Quizá el tono de esta charla va a cambiar un poquito, porque como podéis ver ahí, no soy de Microsoft y no tengo nada que vender, absolutamente nada. Con lo cual, al final de esta charla no os va a costar nada de dinero, eso es lo primero, ni en las tiendas ni en ningún sitio, ¿vale? Mi nombre es José Carlos Palencia Sánchez, todo el mundo me conoce como Bowie, no tengo ni idea de por qué, y soy el responsable de un área de frontend. ¿Vale? Cuando ha preguntado mucha gente aquí si había diseñadores o había desarrolladores, yo veo aquí algunos diseñadores, pero veo muchos desarrolladores, ¿no? También he llevado equipos de desarrollo de unos 120 personas aproximadamente y nunca me ha gustado la distinción. Es decir, me gusta ver el lenguaje que tienen los diseñadores puros, me gusta ver el lenguaje que tienen los maquetadores web y me gusta ver el lenguaje de los coboleros, que existen, están ahí, y son muchos todavía, ¿vale? Cuando me dijeron de dar aquí una charla acerca de los principios de la web, la verdad es que el título me resultaba un poco extraño porque de cada uno de esos temas podríamos estar hablando sesiones de 3 días solamente de cada uno de ellos. De hecho, mismamente, de temas de accesibilidad, os está sonando cada vez a la gente un poco más. Entonces voy a pasar un poco por encima de algunas cosas que yo me creo y que espero que vosotros os creáis, ¿vale? Espero que os guste. ¿De qué va a tratar la charla? Vamos a hablar de estándares. Vamos a hablar de V3C como estándares para hacer web, ¿vale? Vamos a hablar de algo que todo el mundo pone en el currículum que sabe, que es XHTML y CSS, y luego lo que saben es arrancar ciertos programas y hacérselo pasar bastante mal al desarrollador. ¿Vale? La cosa ha cambiado. Hace 10 años teníamos bastante más problemas, sudábamos bastante más. Ahora la gente parece que empieza a hacer mejor las cosas. Vamos a hablar un poquito también de la web semántica, lo que se supone el futuro de la web, el futuro de la web inteligente que sabe reconocer lo que aparece en la web, no por arte de magia, sino porque lo reconoce por la estructura. Y vamos a hablar de uno de los temas que ha estado de moda estos meses atrás, donde hay mucha gente que ha ganado dinero gracias al tema de la accesibilidad, y veremos qué es la accesibilidad y qué no es. Y desgraciadamente no es lo que se ha hecho para cumplir con la ley. ¿Vale? Estándares web. ¿Qué decir de trabajar con estándares? W3C es la Biblia. Ahí está todo. No voy a contar absolutamente nada de siglas, que voy a hacer especificaciones, absolutamente nada. Sabéis dónde está, sabéis dónde está la información, sabéis cómo utilizarla, y el problema es que no lo estamos haciendo, ¿vale? Es increíble que sigamos aquí hablando de estándares como el HTML o estándares como la accesibilidad, y tenemos las leyes desde 1998, desde el 2000. ¿Quién utilizaba CSS2 en el 2000? Nadie, ¿por qué? Hay un problema de comunicación, ¿vale? Su objetivo es, como dicen ellos, guiar la web a su máximo potencial. Su objetivo está siendo bastante bueno, nuestras ñapas no lo están siendo tanto. ¿Vale? Hay que empezar a acabar con eso. Gracias a Dios, últimamente se está manejando de otra manera y parece ser que sí que lo van a conseguir. Y además, antes teníamos la excusa del inglés, pero ya no la tenemos. Están aquí en Oviedo, donde se celebran algunos eventos, y están ahí desde el 2003, o sea que ya hay gente que habla castellano y te contesta en castellano a ciertas cuestiones que puedas plantearle. ¿Qué hace W3C? Crean recomendaciones, lo que conocemos como estándares, ¿vale? De todo tipo, sobre todo para la web, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahí están los temas de accesibilidad, los temas de web semántica, XML, XHTML, CSS, etcétera, etcétera. También nos están proveyendo de validadores y de ayudas que nos hacen que nuestro trabajo, pues en un momento dado, si no tenemos herramientas que lo hacen por sí solo, lo podamos hacer online, ¿vale? Y lo más importante, yo creo que son los eventos divulgativos. Es una gente que de verdad se está dejando la piel todos y cada uno de los días que pueden por aparecer en algún sitio y contarnos cosas interesantes del uso de los estándares web. Personalmente, el que me encanta es este, Fundamentos Web. El año pasado fue en Oviedo. Hacer un evento en Oviedo requiere de una operación bikini previa para que cuando vuelvas de comer faves durante una semana no se te note tanto como a nosotros, que vinimos con 3 kilos más, ¿vale? Y es increíble la comunidad que va a ese sitio, ¿vale? Para todo el que hace aplicaciones web es fundamental conocer a la comunidad que está ahí fuera. Si os hablo de gente como De Negro, De Orange, Caballo Loco, Gran Como, Furilo, diréis, hostia, vaya amigos frikis que tiene este. No, son gente que trabaja todos los días en sus empresas, ¿vale? Y que asisten a eventos como este, ¿vale? Y en los cuales es muy importante relacionarte porque todo el mundo tiene una serie de opiniones y una serie de ideas que, sinceramente, con una caña funcionan bastante mejor, te las cuentan de mejor modo. Otro importante que hay este año, bueno, este año lo van a celebrar en Gijón, ¿vale? Os recomiendo que, si os podéis acercar, os acerquéis. Entiendo que eso para vuestras empresas pues es pasta, pero que se la gasten, que para eso está. Y luego están las jornadas que van a hacer en Zaragoza sobre web móvil, ¿vale? La web móvil está ahí, es muy puntera. Se va viendo cada vez más que la gente navega más con los móviles. Aquí en España, desgraciadamente, con la pasta que nos cuesta, no lo hacemos mucho. Pero esperemos que vayan bajando los precios, ¿vale? Ahí se van a tratar temas interesantes también de estándares para temas de móviles que merece la pena conocer. Diréis, ¿por qué me está vendiendo los estándares? Pues esto es como cuando llegas a una empresa e intentas vender tu producto. Si yo os cuento solo las cosas buenas, pues seguramente dirás, este me está vendiendo la moto. Pero en el caso de las cosas buenas de los estándares, no hay ningún tipo de duda, ¿vale? La primera es la que quita el hipo a todo el mundo. Trabajar con estándares web garantiza los multidispositivos. Me olvido de mi PC, de si tengo un Mac, de si voy con una PDA, de si voy con lo que sea, me da igual. El tema de usar bien los estándares garantiza eso. Problemas, seguramente los tengan los browsers que utilizamos o los aparatos que utilizamos, que los mejoren, ¿vale? Si se utilizan bien los estándares, provocamos que los demás mejoren su software. Mejoramos en accesibilidad al usar los estándares, ¿vale? Luego nos meteremos más dentro qué significa la accesibilidad, porque seguro que lo primero que se le ha venido a uno a la mente ha sido el tema de los ciegos. Y me parece que no es eso. Aumenta también la semántica. También explicaremos qué es la semántica, ¿vale? Porque es que últimamente también se está hablando mucho de semántica y no sé si el concepto lo tenemos todos igual de claro. Esto es lo que compra todo el mundo cuando vas a una empresa, reducción de costes, ¿vale? Y es complicado. Porque dices, ¿cómo me explicas a mí que el desarrollo y el mantenimiento es más barato que otra cosa? Pues yo le digo, mira, trabajar con estándares, hay mucha gente que trabaja con estándares. Luego tienes más gente trabajando con estándares, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando una persona hace una aplicación y de repente a los 3 meses hay que seguir manteniendo la aplicación y a los 8 meses sigues manteniendo la aplicación? Esa persona se muere y estás con tu código propio que te encanta, que es chulísimo y que te lo has inventado tú. ¿Quién te arregla eso? No te lo arregla nadie. Y en cambio, si lo tienes hecho en estándar, fuera hay cantidad de gente que lo va a poder utilizar y te va a poder ayudar y te va a poder echar una mano. Consultoría gratuita. Esta gente es tan friki que cuando preguntas en un blog te contesta tus dudas. O sea, no hay un señor con corbata que se ha sentado a mi lado a cobrarme una pasta por cada hora suya, sino que hay un señor de 18 años que ha hecho un menú increíble en CSS y me contesta online y encima me da las gracias. ¿Alguien conoce una consultoría más barata? Nadie. Y de cientos de miles de personas. Compartes tu I+D. Estar investigando en tu empresa puede ser el mejor, como digo yo, el mejor de tu portal, ¿vale? Pero es que vives en el mundo. Y ser el mejor de tu portal no es ser absolutamente nada. Si tú llevas tus ideas también y las estás compartiendo fuera, tienes una cosa ganada. Y es que seguro que hay alguien fuera que es mejor que tú. O de repente te vas fuera y eres mejor que nadie. Entonces te ficha esta gente de W3C. Y cómo no, la blogosfera. Está muy puntero. Estáis oyendo hablar todos los días de blog. Ya aparecen en los periódicos. Publica la gente cantidad de cosas. Vale, hay mucha información que es realmente basura. pero porque copian, etcétera, etcétera, pero está ahí. La blogosfera está moviendo una información salvaje. Todo el tema de posibles microformatos, el tema de cómo hacer bien nuestras aplicaciones, temas de accesibilidad, de usabilidad, de nuevas aplicaciones para móviles, todo aparece en puntero en la blogosfera. Procurar consultarla, ¿vale? Y ya lo hemos dicho, la internacionalización, es decir, es internacional. China, Asia, Norteamérica, donde sea vas a ir y van a estar usando estándares. Tú verás si los usas o no. Te puedes quedar aquí en España o en tu pueblo, en donde sea, ¿vale? Haciendo tu propio código, serás muy feliz. Espero que no tengas ningún problema. Eso es lo bueno, ¿vale? Y ahora yo siempre cuento cosas malas, porque si solo cuentas las buenas, pues no te compras la idea. Así que voy a contar los problemas que teóricamente tiene o las empresas suelen poner y vemos si son problemas o a lo mejor no lo son. Este es un primer problema que preocupa y es el perfil especializado. ¿Vale? Sí hemos de reconocer que todo el mundo sabe un poquito de todo, como he dicho antes en el tema de los currículums, pero cuando tu browser, o sea, tu página web, no se ve ni para atrás con una CSS2, entonces tienes que encontrar a alguien que sí sabe utilizarla. Y eso sí puede llegar a ser un problema, ¿vale? Ahora mismo hay, yo creo que un serio problema para encontrar perfiles del tipo maquetador, desarrollador de front, porque hay pocos que sean muy buenos, ¿vale? Entonces, está habiendo problemillas con ello. Y otro problema, que espero que no lo sea para nadie, es el tema de la formación continua, ¿vale? Primero, problema para la empresa, ¿vale? Porque lo primero que piensa es, mierda, tengo que hacer en el presupuesto no sé cuánto de formación. Y es cierto, va a tener que gastar, ¿vale? Problema también de nosotros, de los que nos dedicamos a ello. Sabemos perfectamente que en 2 meses nos quedamos obsoletos con los temas. O sea, cuando ya has llegado y dices, por fin, ya sé hacer CSS2, mañana sale CSS3. Y siempre te quedas diciendo, pero ¿esto cuándo va a acabar? Pues no va a acabar nunca, gracias a Dios. Pero creo que no es un problema, es decir, lo que sería un problema es, vale, ya sé hacer una cosa y voy a estar 25 años haciendo esto. ¿Vale? Por lo menos a esto es para gente que necesita o tiene inquietudes todos los días de renovarse o de preguntarse si lo que está haciendo lo está haciendo bien de verdad. Uno de los principales estándares que utilizamos, la gente que nos dedicamos a hacer aplicaciones web, sé que hay mucho Ender por aquí, que yo creo que es la primera vez que voy a hablar de esto, pero bueno, también es bueno que lo sepa, es el tema del XHTML y las CSS, ¿vale? ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cómo hemos estado trabajando hasta ahora con estos estándares? ¿Y cómo se debe de trabajar bien? Hemos cometido un error, ¿vale? Creíamos en la web 0.0, creíamos que íbamos a ir muy rápido con el tema de cortar imágenes, y venga, imágenes para acá, y pestañas infumables, ¿vale? Para llegar a una situación caótica de peso de páginas, de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, cuando yo pregunto a alguien que intentamos contratar o que conozco por ahí, siempre le digo lo mismo, de 0 a 10, ¿cuánto sabes CSS? Y siempre está claro el que sale de la universidad y te dice que un 8. Entonces tú le dices, pues está bien, porque yo soy un 6, así que espero que saquemos algo bueno de ti. La crisis luego ya te entra cuando ya es empleado tuyo, ¿sabes? Que entonces dices, vaya, que el 8 se transforma en un 2. Todo el mundo sabe o dice saber de esto. Yo solo os voy a dar una pincelada de lo que creo que son y que debe de ser. Si alguien no lo ve así, pues seguramente tiene un problema. Lo digo porque es que se plantee el renovar los votos con respecto al XHTML y las CSS, ¿vale? El pasado. La crisis del 2000 de los maquetadores web. ¿Qué sudores? ¿Qué de horas? ¿Qué vista teníamos? ¿Vale? Ver 10 tablas anidadas y saber qué TD ha fallado sin ningún tipo de validador, era de privilegiados. Privilegiados puros. O sea, yo me acuerdo conversaciones con desarrolladores que me decían, ¿cómo has visto eso? Es imposible. El típico truco de borde 5. No hemos conseguido nada. Siguiente tabla, borde 5. Siguiente tabla, la pongo en rojo. Siguiente tabla, borde 5 y rojo. ¿Vale? Y de repente Teníamos una maraña 3D, prácticamente, que la gente decía, ¿y tú cómo has llegado y has hecho? Te falta este TD. ¿Vale? Eso se ha acabado, señores. Por favor, se ha acabado, se tiene que acabar. No se maqueta con tablas. Y lo digo así de claro. El layout no es nunca una tabla. Nunca. Las tablas están para mostrar datos. No están para maquetar. Ya veremos cómo queda muy claro en las siguientes. CSS a fuego. La famosa y brillante idea del típico desarrollador, porque solían ser desarrolladores, que son bastante más creativos que ciertos diseñadores, que de repente te metían a fuego en el código HTML un color. Y claro, no se daban cuenta que estaban haciendo una aplicación para un banco que servía 6.000 páginas y tú, que eras el que teóricamente le había jodido porque era un tema de diseño, te tenías que buscar la vida cómo encontrar eso. Es imposible, señores. Y señores desarrolladores, aprendan HTML porque lo están utilizando y son creativos. O sea, tienen esa cosa de poner algo suyo porque para eso me lo estoy picando. También se ha acabado. CSS, ¿dónde tiene que estar? Nos enseñarán cómo las CSS se pueden poner inline. Nos enseñarán cómo las CSS se pueden poner en la cabecera del HTML, en el head. Pero olvidémonos. Si podemos tener un fichero CSS, yo no quiero mantener ni hacer un replace de 1.000 páginas de una línea de código. Yo tengo mi fichero CSS y es mío. Y no quiero que nadie me lo toque. ¿Vale? Y hay que cuidarlo. Y el que quiera meter mano ahí, que sepa lo que tiene que hacer. Esto es políticamente incorrecto, pero es verdad. Una CSS para cada navegador. Netscape dándose de bofetadas contra Explorer. Explorer que sacaba una versión así, a ver qué pasaba. Luego llegaba Opera, de repente empezaron los Mac. Estuvimos 2 años que era imposible tener algo estable durante más de 1 mes y medio. Imposible. Porque además cada vez que tocaban algo se jodía todo lo demás, ¿vale? ¿Qué pasaba al final? Pues tenías tu aplicación y cuando tú estabas deseando tener un único fichero CSS, te plantaban 6. Y encima los 6 eran diferentes. Y encima querían que todas las aplicaciones fueran iguales. O sea, con lo cual me están pidiendo memoria fotográfica que sea capaz de buscar en una maraña imposible. Y a eso júntale todas las tablas que hay en el HTML. ¿Vale? Eso fue una crisis bastante seria. Por eso ahora vivimos un pelín mejor nada más. El tema del conocimiento de CSS, que ya era estándar entonces y sigue estando el mismo, nos decía que como hacíamos la ñapa rápida, no nos fijábamos mucho y siempre cogíamos y para salvar el culo rápido teníamos nuestra página y la página que íbamos a imprimir. Señores, CSS tiene justas sentencias para poder decir, esto me lo sacas aquí en el HTML y cuando yo le dé imprimir me lo sacas de esta otra manera. Ya lo hace la CSS y ya lo hacía. Pero claro, era mucho más fácil duplicar el fichero HTML y hacer el trabajo 2 veces. ¿Vale? Eso ya es la escasa herramienta de edición. Y validación. Efectivamente, antes validar y editar algo era un suplicio, no teníamos muchas cosas. Ahora hay cantidad de plugins, la web developer de Internet Explorer, la web developer de Firefox, millones de herramientas pequeñitas que hacen, como por ejemplo la joya de poder editar una CSS en vuelo. Eso, hace 5 años, a mí me hubiera ahorrado seguramente de algunas semanas muchísimas horas de trabajo. A lo mejor no estaría aquí, también, eso todo se ha dicho. Y luego, la interpretación de los navegadores es que ya directamente era aleatoria. O sea, ya no bastaba con conocer dónde fallaba, sino que hay veces que fallaba o no fallaba. ¿Vale? Eso es el pasado. Y alguien me dirá, uff. No, en el presente ha mejorado y hay que decirlo. Yo personalmente considero que Microsoft ha hecho un esfuerzo. Creo que Firefox ha sido salvaje, muy bueno. Considero que Opera también está como muy puntero, sobre todo en el carga de imágenes va muy bien. Me gusta mucho su navegador del móvil. Y como no tengo que decir que Explorer es el mejor, pues ya está. Hemos cambiado un poco también la forma de trabajar. La forma de trabajar antes era que El jefe llamaba al director de arte. El director de arte hacía, no sé, el cuadro de Van Gogh, ¿vale? Y cuando ya el cliente había dicho, coño, compro este cuadro de Van Gogh con todas sus páginas, subhomes y páginas. Y llegaba ese señor, se lo dejaba un maquetador y decía al maquetador, tronco, que me has pintado una tabla redonda. Tronco, que me has pintado un botón que parece un combo y quieres que haga clic y que en el hover cargue no sé qué. Y entonces ya empezaba la crisis porque había bofetadas entre el maquetador y el diseñador a ver cómo llegábamos a un punto medio. Claro, ese punto medio no era el que había comprado un cliente. Y bueno, ya ni te cuento cuando se lo pasabas al desarrollador, porque tú habías conseguido maquetarlo y decías, tira para allá, que ya se pegarán esto y la culpa son de los desarrolladores. Y no es cierto, lo que hemos visto antes del huevo que se rompía ya en el diseñador, si era el diseñador el que estaba pintando el huevo cuadrado. ¿Vale? Ahora ha cambiado un poco la forma. La forma es más interesante. Viene a decirnos que los elementos HTML son los que son. ¿Vale? Y vamos a poder hacer muchas cosas con ellos, pero son los que son. Un input es un input. Un botón sirve para lanzar un formulario. Un menú no son tablas anidadas. Un menú es una lista de links que luego solamente el diseño va a ser quien le dé la apariencia. Esa apariencia se la daremos con la CSS. Y luego lo pasaremos a desarrollo. Si cumplimos todas estas normas, veréis que el de desarrollo ya no nos va a mandar donde nos mandaba antes, sino que seguramente hasta él aprenda HTML, porque va a haber un HTML muy limpio. ¿Vale? La idea nueva está clara. X viene de las especificaciones del XML y es básicamente el contenido que está pintando la página. De eso sí que sabéis los desarrolladores, de mostrar los datos. ¿Vale? Luego, ¿dónde los metéis? Ya podemos estar discutiendo. Pero por lo menos eso sí que lo tenéis claro. El HTML es la estructura del documento que estamos teniendo. ¿Vale? Esa estructura del documento la tiene que tener muy claro tanto un diseñador como un maquetador y, sí, señores, como un desarrollador. Un desarrollador no puede decidir que un bloque de texto pasa a ser un link. Tiene que saber qué importancia tiene un bloque de texto y qué importancia tiene un link y qué importancia tiene un botón. Y por qué esto es una lista y no es una tabla con TRs y TDs uno detrás de otro. Aunque quiera inventar, le explicamos hacer tablas en su contexto, pero ahí no lo toques. Y ahora sí tenemos esas infinitas herramientas de validación. ¿Vale? Hay miles. Aconsejar una es tontería porque hay miles y todas son muy buenas. Cada uno que se acople con lo suyo. Este es el HTML que teóricamente sabe todo el mundo hacer. Lo malo, bueno, esta imagen la he sacado de una presentación que dio Molly, que ahora os contaré quién es. Lo malo es que somos tan creativos que habitualmente nos gustaba romper esas cadenas, ¿no? Entonces era cuando te encontrabas un head al fondo de la página o un H2 metido dentro de un LI, ¿vale? Esa es la estructura lógica de la página. Es esa y nada más que esa. Un H1 es el título más importante de la página. Un H1 no es un recurso que luego utilice en un link porque me gusta el estilo que tiene el H1. ¿Vale? Hay que dejar clara cuál es la estructura y tiene que ser siempre la misma y es totalmente jerárquica. Todas dependen cada una de la de arriba. Y veréis cuando veáis las estructuras de HTML que son facilísimas, son todas súper fáciles. Es decir, el nuevo código HTML no pesa prácticamente nada. Ahora sí pesa un poco más la CSS, pero el HTML no pesa absolutamente nada. Por eso es más fácil para los desarrolladores. Beneficios y problemas de hacer bien nuestro trabajo. Increíble que se tenga que contar esto. Lo dicho. El HTML es más simple. En serio, las páginas HTML ahora son de risa. Deberían de aparecer muy pocas, en muy pocos casos, o ya con una extremada complejidad de diseño. No debe de aparecer nada más que tabla con TR y con TD, las listas una o dos por site, porque realmente a lo mejor se puede tener una tercera, Y el HTML es como el que nos enseñan en los libros. Ahora sí que vais a poder en el currículum sé HTML, ¿vale? Porque ahora sí vais a saberlo. No vais a hacer... O sea, lo jodido era saber HTML hace 5 años, ¿vale? Porque era saber ingeniería diaria del HTML. Ahora ya no. El HTML, que resulta, pues evidentemente, es mucho más ligero, ¿vale? Todos los casos que se están dando de renovación por tema de espesor de páginas, es increíble. Tenemos más ancho de banda, pero como, claro, teníamos unas páginas increíbles, pues aquello no iba. Aparte del renderizado, que era increíble. Yo sé que hay gente que ha hecho cosas importantes. Hoy se ha hablado de la gente de marca y sé que la gente de marca ha estado maquetando, quitándose las tablas del medio. Y seguramente han ganado en bastante paz y tranquilidad, porque además luego retocarlo es bastante fácil. La CSS única facilita el mantenimiento. ¿Qué más quiero? En un panel de código tengo absolutamente todas las características de mi site. Todas. Solo tengo que tocar en un sitio. Y se va a reproducir en todo mi site. Para eso hay que tener claro cómo voy a estructurar mi site. Hay que ir un poco más al fondo. Y me diréis, ya, pero es que los sites cambian. Pues precisamente por eso. Que cambie un solo fichero, que sea la CSS la que cambia. No vayamos a cambiar ahora 2.000 páginas, ¿vale? Recordar que la CSS cachea. Lo que ha subido un poquito más de peso, lo hemos cacheado. Y resulta que lo que no se cachea, lo hemos disminuido de peso. Estamos ganando, sobre todo, en ligereza de las páginas. Los cambios del diseño son más rápidos. No me tengo que ir página a página a cambiarle el botoncito concreto. Eso es lo que pasaba antes, ¿vale? Que luego siempre salía el típico desarrollador de te voy a hacer un script que se mete hasta el final. Vale, ya lo has jodido todo, vamos a hacerlo uno a uno, que es como os gusta hacer las cosas, ¿vale? Y era cuando abrías 250 HTMLs y eras capaz de hacerlo con copy-paste. Y luego tiene opciones para impresión y para otros dispositivos. La CSS hay que exprimirla más. Si tengo una página y es capaz de imprimirle solo por CSS, de imprimirse de otra manera, utilicémoslo. Todos sabemos que la página que estamos viendo HTML, si yo le doy a la impresora también tiene sus cosas y sale como le da la gana. Controlemos cómo va a salir eso con la CSS. Se lo podemos decir. Además, totalmente, cambiarlo completamente la presentación. Puedo coger, quitarle las imágenes, ponerle las imágenes, modificar los campos, que me vaya doble página. Echarle un vistazo en serio a esa parte de la CSS que es bastante interesante. Y además quita muchos problemas que está teniendo la gente. Problemas de aprender XHTML y CSS. Pues eso, que aún sigue habiendo problemas con los navegadores. ¿Vale? Me gustaría poder llegar un día y decir... En todos los navegadores esto va igual. Me lo llevan contando como desde el 99, una cosa así. Yo ya he dejado de creer, ¿vale? Hay ciertas cosas en las que he dejado de creer y una es esa. Sé que me voy a encontrar con más problemas. Por una sencilla razón, porque ahora están los móviles. ¿Vale? O sea, si ya teníamos suficientes con la plataforma PC y Mac, pues ahora vienen con los navegadores de los móviles, que os aseguro, si habéis hecho alguno de las pruebas, sabéis que son bastante divertidos. Los de las PDAs son muchísimo más divertidos y si ya nos vamos a touchscreen, etcétera, etcétera, nos lo pasamos genial ya. ¿Problema de aprender CSS? De HTML creo que no, es más de CSS. Que el lenguaje no es de diseñador, ¿vale? Hay un problema de lenguaje entre lo que un tío que sabe CSS habla y el diseñador que le cuenta, ¿vale? Es cuestión de acostumbrarse. Luego ves a dos frikis hablando sobre el diseño que yo te he dado y cómo me lo has maquetado y dices, coño, pues no hablan de lo mismo, pero parece que se entienden, no nos vamos a meter mucho en camisa de 12 varas. Y luego es difícil, os lo digo por la experiencia, no propia, sino de los equipos que he llevado, que alguien de diseño pilote bien una CSS, no sé por qué. Es más fácil para un desarrollador, pero para un desarrollador le parece un código... que no es bueno, porque como no es ordenado, pues llega un momento que no lo entienden. Y claro, si no es todo tal, es todo así, pues ya no les gusta, ¿vale? En cuanto ya no, esto ni lo miro, que llevo 5 horas para cambiar un color. Pues así, o sea, que no preocupéis, que podría grabarlos. ¿Vale? Ese es quizá el mayor problema de la CSS, ¿vale? En eso hay que tener un poco más de paciencia. Hay poca gente que a día de hoy... nos pueda dar unas clases de CSS en calidad, que nos haga exprimir. Yo solamente os digo que experimentéis, ¿vale? Y os voy a decir cómo poder experimentar, sobre todo a los desarrolladores, ¿vale? Porque los diseñadores más o menos, pues a lo mejor no les gusta tanto, pero para los desarrolladores, sí, jugando a lo que vamos a jugar ahora, vais a poder ver cómo afectan esa creatividad que tenéis cuando estáis conectando la base de datos ahí a Cholón, ¿vale? Pues ahí esa creatividad que os falla, pues veréis por qué es lo que falla, ¿vale? Es un caso que muchos conoceréis, ¿vale? Es el mejor ejemplo de la utilización del XHTML y la CSS en toda su potencia, ¿vale? Es el famoso site CSS Zen Garden, ¿vale? Que lo que es como un upload, ¿vale? De ficheros en el cual tienes disponible tu XHTML, tienes tu CSS, ¿vale? Y tienes una estructura de imágenes. Y lo que te dicen es, sin tocar el HTML, ni una sola línea de HTML, ¿vale? Súbeme un site que tenga una apariencia diferente. Parece difícil, ¿vale? Pero ahora veremos un par de ejemplos en los que no es tan difícil. Ese es el HTML nuevo. Vamos, el resultado en un browser. Así empieza la gente ahora a diseñar. Esta es la primera parte del diseño actual. Ser capaz de dividir en bloques lógicos la información que vamos a mostrar. No quiero la pinturita primero. No la quiero. Como mucho, algo conceptual para dónde van a ir colocados los sitios. Pero es que yo no la quiero. O sea, yo lo que quiero es que me digas, este va a ser todo el código que voy a utilizar en esta página. Y lo quiero uno detrás del otro. El orden ya lo modificaremos si nos apetece. ¿Vale? Es difícil, ¿eh? Llegar a ver el diseño primero así. Luego le vemos las tripas. Y nos encontramos el nuevo HTML que os estoy diciendo, ¿vale? Casi todo, o sea, lo que está en negro es texto. Divs con ID. H3 sin broza. Span sin broza. Párrafos de texto como párrafos de texto. No párrafos de texto style igual, comillas, font, color, dos puntos. Ese es todo el HTML que necesito. Así sí que vas a ver la gente HTML en la universidad. Y cuando vengan y me digan, sé un 10 de HTML, le digo, a buenas horas, ya lo sé. ¿Vale? Luego lo de CSS ya te lo pregunto en la siguiente, ¿vale? Pero el HTML, por fin que se lo aprendan así. Y es que es mucho mejor. Das menos a la creatividad de la gente, ¿vale? Yo ya tengo mi HTML maquetado y tengo la pinta que hemos visto antes, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Y ahora viene la parte un poco más... Vale, esta es la que digo yo más compleja, ¿vale? Pero pensemos en un baile de disfraces, ¿vale? En el que fueras tú y solamente tú, ¿vale? Y fueras todos los que están en la sala. Es ponerse un disfraz y fijarse en miles de detalles. Disfraz no solo es el mono que puedas llevar, sino puede ser el maquillaje, sino puede llevar a lo mejor algún abalorio, puedes llevar collares. Eso consiste una CSS. En decorar una cosa horriblemente fea, como es una página HTML, a capón, empezar a darle colores y a linkarle imágenes, ¿vale? De manera que desde un mismo sitio estamos controlando todo. Vamos a dejarnos ya de intentar hacer cosas, o las puedes intentar hacer en un momento dado de prueba rápido en tu HTML, pero que no se te olvide quitarlo y hacerlo donde debes de hacerlo. Ya hay editores CSS que merecen la pena. Es cierto que no hay ninguno que consiga a día de hoy el 100% de lo que requerimos. Hoy hemos visto algunas cositas con el Microsoft Expression Web, que también he estado probando, que por fin aparecen cosas como, dime en este sitio qué me está afectando que esté por detrás. Eso es muy bueno para los desarrolladores estos que no... ¿Vale? Coges, señalas un texto y dices, ah, que lo que me está afectando es que el body ya ha definido el color de la fuente. ¿Vale? Pues empiezan a haber cosas como esas. Lo que pasa es que seguimos pensando en el renderizado y creo que los renderizadores de los editores de CSS no van muy bien. Paddings, colores, tipos de fuente, ya por fin hay más tipos de fuente, ¿vale? Verdana ya es retro, yo la uso mucho y voy a seguirla usando porque le tengo mucho cariño, igual que la Super Helvética, pero podemos empezar a jugar con otras cositas. Antes es que ya sabíais lo que había, 3 y mal. Con lo cual, ahora podéis seguir haciendo cosas bastante más importantes, ¿vale? Hemos metido ese HTML, le hemos puesto una CSS y con 4 imágenes conseguimos esta web. Es increíble que todo lo que hay ahí, ¿vale?, sea puro HTML, muy sencillito, muy, 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 muy sencillito, y una CSS un poco más potente con una serie de llamadas a unas imágenes, ¿vale? Pero lo que es increíble es que yo tenga este site, coja la CSS, la tire y le ponga una sin tocar absolutamente nada de HTML y me salga esta otra pantalla. Donde el menú ya no está a la derecha, está aquí a la izquierda. Donde las opciones se siguen viendo por ahí arriba. Donde sigo teniendo los mismos links con otra pinta. Y que aún así no me gusta y le cambio la CSS, solo la CSS, y me aparece esto. Parece magia, ¿a que sí? Pues se puede hacer desde el 2000. Es triste, ¿eh? Vale, no lo hacían los navegadores. Es cierto que no teníamos del todo la culpa, ¿vale? Pero un poquito de culpa sí teníamos, ¿vale? Ese código es mínimo. La CSS hay que ser un poco creativo. Y el tema de las imágenes, para eso están los diseñadores y son los mejores. Creo que en España, además, hay muy buenos diseñadores, personalmente. ¿Vale? Todo lo demás podemos interoperar igual. Es texto seleccionable que vamos a poder coger y vamos a poder tratar. Vamos a poder colocarlo arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. O lo vamos a poder hacer en horizontal, que ¿por qué no vamos a hacer una aplicación en horizontal? ¿Vale? Y encima, podemos decirle, seguramente con un script sencillito, que para cada navegador, si queremos, también le podemos meter un tipo de CSS diferente. O para un móvil. Decirle, no, pues para el móvil me lo vas a hacer de otra manera. Pensad en las posibilidades que tiene esto. Aquí os presento a la reina, que es Molly. Es la reina del CSS, ¿vale? Es la persona que ha escrito el libro del CSS Garden, ¿vale? Creo que es de Taxon, no estoy seguro. Y yo la bauticé en el Mix de Las Vegas, donde fui con gente de aquí, como la Greenpeace de los estándares, ¿vale? Aparte de ser una persona que sabe un huevo, recomiendo muchísimo, si tenéis opción de ver la presentación que hizo de CSS en Las Vegas, es tremenda. Hizo también una muy buena en Fundamentos Web. Aparte es que es una tía genial, ¿vale? Y es súper simpática y sabe un poquito de español. Con lo cual, merece la pena charlar un rato con ella si lo tienes y tal. Esta es la reina. Lo que diga esta señora hay que hacerlo. Parece mentira, pero lo que diga esta señora hay que hacerlo, no se equivoca, ¿vale? Hizo el famoso libro con David Shee, ¿vale? Y aquí os paso algunas de las referencias, no hace falta que las apuntéis porque creo que luego vamos a dejar las slides por ahí, de lo que hemos hablado. Molly tiene su propio blog en el que de vez en cuando hace cuestiones, pues bueno, por ejemplo, ¿qué significa un layout para un diseñador? O presenta trucos, o habla de microformatos, o habla de su vida personal, pero si le mandas un mail, la verdad es que contesta y todo, es increíble. Se dedica, como no, a estar por el mundo de país en país. Os he dejado la de CSS Garden para que le veáis. Hay una lista en castellano dedicada a la CSS, ¿vale? Que es la famosa lista de Ovillo. En esto tengo que ser un poco crítico, porque los que estamos en Ovillo desde hace años vivimos mucho la tendencia esa de el que llega a la lista está como un par de años, donde a lo mejor sí saca cuajo a la lista y empieza a sacar trucos, etcétera, etcétera, y luego se va porque le aburren las preguntas de los que vienen nuevos, ¿no? Ojalá y todo el mundo no tuviéramos esa actitud, ¿no? Porque que más que alguna persona nueva que quiere dedicarse a hacer esto, explicarle al menos cómo hacer las cosas bien, sin que no le estás haciendo una consultoría de 100 euros la hora. Si solamente le vas a contestar un par de dudillas que tiene al chaval, o a la chavala en este caso. Es un sitio bueno para echar una mano. Y es un sitio bueno también para ver los planteamientos, sobre todo de otros países. Hay mucha gente de Sudamérica. Con lo cual también aprendes incluso en un momento dado el lenguaje que utilizan en Sudamérica, que te puede ser de ayuda en un momento. El otro día nos estábamos riendo Arturo y yo por la noche cuando me dijo cómo iba a dar la presentación y me hablaba de lo de platicar, y yo, claro, me descojonaba. Y cuando yo le decía, voy a coger esta CSS, que decía, madre mía, si dices eso allí. Porque no significa lo mismo. Lo mío es bastante peor. ¿Vale? Y os recomiendo ese libro, ¿vale? Ese libro es de cabecera. Como veis, Molly es coautora y David Shee, también un tío muy majete, estuvo en el Fundamentos Web del año pasado. Y merece la pena echarle un vistazo, ¿vale? Se sacan muchas cosas en claro. Sobre todo se sacan cosas en claro para sites grandes, ¿vale? Cuando tienes un problema de verdad de un site con volumen de páginas. Web semántica. ¿Qué es la web semántica? ¿Existe la web semántica? Etcétera. No existe a día de hoy, ¿vale? Es una idea, ¿vale? ¿Se están haciendo cosas para que exista? Sí, se están haciendo cosas que exista. ¿Se está mejorando? Sí. Es el futuro. Es conseguir hacer, o sea, conseguir darle significado al contenido de la página. Pero no darle significado porque seamos mejores redactores, sino porque la estructura de esas páginas las hagamos bien. Si un H1 es el título principal de la página, un H2 es el subtítulo de la página y un P es un párrafo, si se lo pongo así, la máquina lo va a interpretar así. Si yo pego un párrafo en el título 2, la va a interpretar como un título. Si es un título muy largo y es un párrafo, no me va a hacer mucho caso. Como dice Tim Berners, es una red de datos procesable por máquinas. Ya sabéis toda la información que hay en Internet. Cada vez es más complicado llegar a ella. Bastante más complicado. Demos bien la información en Internet. Démosla bien. Nosotros. O sea, que la máquina no se ha equivocado. Que somos nosotros los que no estamos dando bien esa información. Está basado en estándares. RedF, WXML. Y alguno más. Por supuesto, XHTML. Ahí hay que tocarlo con potencia. Y lo dicho. No es magia. Es que nosotros hagamos bien las cosas, ¿vale? La base de la web semántica es separar el contenido de la presentación, y he querido meter esto del comportamiento para que vean que no soy muy crítico con el JavaScript. El contenido ya lo hemos visto antes, XHTML. Tienes la estructura y los datos van por separado. La presentación, CSS. CSS es la única presentación. La única presentación. Y el comportamiento es cuando ya empezamos con la, bueno, a aumentar la experiencia del usuario para utilizar ciertas cosas en las que metemos JavaScript. Perfecto, no hay ningún problema. Ahora os contaré que JavaScript mola y que JavaScript mejor nos lo quedamos en casa. Dar sentido al contenido gracias a la estructura de HTML será lo que hará que se enteren, por ejemplo, los buscadores, de qué estás buscando. Si yo pongo en Google, quiero un vuelo para mañana a Holanda, necesito que me encuentre, quiero un vuelo para mañana a Holanda. No quiero que me busque vuelo Holanda, eDreams, yo qué sé, sorteo en eBay o sorteo que te ha tocado un viaje. No, no. Eso significa que mi contenido yo lo tengo que hacer rico y tengo que intentar decirle dónde están cada uno de los puntos que yo quiero que me parse. Si tengo que parsear un link, un título, incluso un botón, que lo analice todo. Eso además, si lo haces bien, es acojonante, pero te va a dar posiciones en el buscador. Si pones semánticamente correcta la web, va a subir en el buscador, con lo cual va a acceder más gente. Con lo cual, mejoras claramente el acceso a tus datos. Se está dando un primer paso, ¿vale? Y son los famosos microformatos. Alguien seguramente haya oído hablar de ellos. Y como estamos en una charla, un poco de frikis también, voy a hacerles el placer a los desarrolladores de que vean la diferencia que hay entre hacer una cosa bien y una cosa un poquito mejor, ¿vale? No es web semántica, ¿eh? Solamente es algo que a día de hoy yo le llamo la sal, es echarle un poquito más de sal al caldo. Los microformatos. Básicamente, ¿qué son? Pequeños bloques de XHTML con información. Y cuando digo pequeños, veréis que son muy pequeños, ¿vale? Son pequeñas pildoritas que van metidas en tu código XHTML. Es una forma fácil de publicar y compartir los datos en Internet. Tú te hinchas a meter datos en Internet, pues hay algunos de ellos que tienen un sentido. Y los microformatos nos van a ayudar a dar sentido a los datos que estamos metiendo. Por supuesto, aumentan el valor añadido de la página. Le estás dando una cosita más a tu página. Tu página tiene esa cosita más que las demás no tienen, ¿vale? Yo hablo de tener clase a la hora de hacer las cosas. Es decir, tú estás poniendo los datos, pero es que yo es que además te estoy dejando los datos perfectos para lo que tú quieres. Y a día de hoy solo es una bonita guinda en el pastel, no es nada más. O sea, ¿una página es mejor con o sin microformatos? Pues depende si tiene sentido que los tenga. A lo mejor no tiene sentido que los tenga. Pero si tiene sentido que los tenga, no cuesta nada, y como veréis ahora, no cuesta absolutamente nada, ¿vale? Y se ganan muchas cosas. El favor que le iba a hacer a los desarrolladores era este. Eso es un link. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, lo sabemos. Espero que todo el mundo lo sepa, y si no lo sabe alguien, pues básicamente es un link con una clase que le va a dar un aspecto y una referencia, que será la web a donde te lleva. Eso te lleva a una web, ¿vale? Que la web será esa, el evento que estamos hoy celebrando. Este es el perfecto caso que lo podrían haber hecho la gente que estaba aquí organizando el evento, ¿no? El resultado de ese código, pues un link. Y nada más que un link. Una cosa con ese azul clásico, en el cual pinchas y vas a otra página. Vamos a hacer ese mismo link con lo que creo que es información relevante de lo que pone ahí. ¿Vale? Ese es el mismo link que teníamos antes. Lo he movido un poco, ¿vale? He respetado los puntos, los dos puntos y todo. Pero ahora voy a meter unas cositas raras ahí dentro. Raras, que existen desde hace años, pero vamos, ahora han descubierto que sirven para algo. ¿Vale? El mismo link yo lo puedo meter dentro de una capa. No sé si se ve, ¿el gris se ve al fondo? ¿Eh? Vale. Y le he metido un class, que es VBend, que ya le va a indicar que lo que hay dentro va es un evento. Un evento como este, o un evento como pueda ser otro. ¿Vale? Con esas simples líneas, esas clases que le acabo de meter, va a saber reconocer que además ese evento tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Ya sabe que es un evento que empieza un día, que acaba un día, que además tiene nombre, porque los eventos suelen tener nombre, a no ser que sea que hayas quedado de cañas. Y es en un sitio. ¿Vale? En este caso, Círculo de Bellas Artes, en Madrid. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues es una microformato, se supone, que tiene un montón de información, que me ha costado picar, y cuyo resultado me ha dado el mismo link. Aquí es cuando coge el de desarrollo y me dice, me estás contando que de un href que he hecho un link precioso, ¿tengo que hacer estas jaranas para tener el mismo link? Y yo le digo, pues sí. Entonces, ahí es cuando empieza la crisis, ¿vale? Porque nadie entiende por qué, pudiendo hacer un link tan sencillo, voy y hago uno tan difícil. Y yo ahora le explico por qué hay que hacerlos, en este caso, un poquito más difíciles. Porque ese link es bastante más listo. No es que él sea más listo, sino que el software que utilizamos va a distinguir en él muchos más datos de los que creemos. Sé que es un evento, gracias al e-event. Sé que tiene fecha de inicio y fecha de fin. Sé que tiene título. Sé que es en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Pero es que además, el buscador, sin yo decírselo, porque no se lo puedo decir al buscador, por ese código sabe que es un evento. Con lo cual podremos buscar el evento directamente. Una agenda, Outlook, Thunderbird, la que utilizáis, sabe también que es un evento. Sabe perfectamente que ahí hay un evento, ¿vale? Y ya la repera es que si tienes algún plugin para ver microformatos en tu browser, concretamente en Firefox, yo lo tengo y va bastante bien. Si haces clic, se añade a tu agenda. Y haces. O sea, que yo no he hecho solo un link. He hecho una cosita que pues, mola bastante más. ¿Vale? Tengo algo, imaginaros lo que es poder ir a ver conciertos, lista cantidad de tiendas de conciertos que hay para poder ver cuándo tocan estos o cuándo tocan estos. Y que con un simple clic tú simplemente los vas añadiendo a tu agenda. Con un simple clic. Pero es que además si buscas el evento lo vas a encontrar mejor. No vas a tener que ir a buscar el grupo, el nombre del grupo, que muchas veces ni se sabe. Vete a saber. Y encima lo que decía, sé que tengo clase a la hora de hacerlo. O sea, encima molo un montón, porque mis datos le molan a Google o a cualquier buscador. ¿Vale? Es una pequeña pincelada. Os he contado solamente el del evento. La lista es inmensa. Inmensa. Y salen cada día más. No paran. Esta gente no para de sacar uno tras otro. Calendar para eventos. HCard para personas. ¿Cuántas veces veis los datos de una persona en la web? Y os encantaría poder hacer así y que se metiera en vuestra agenda. ¿Vale? Votaciones, etiquetado el contenido, los famosos tags, los links de las licencias, etcétera, 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 etcétera. Empezar a utilizarlos, da una información muy, muy, muy valiosa y veréis cómo además vuestros sites van subiendo en los buscadores. ¿Vale? Es un mal truco, pero por lo menos que sirva para algo. Aquí tenemos también un rey, ¿vale? Este señor tan friki, que también es muy majete, por cierto, es Tankezelik y es el inventor de los microformatos, ¿vale? Este también está por todo el mundo, todo el día, utilizándolos. Tiene una charla en su web, creo que en la propia Tante la podéis ver, donde esto que os he contado yo, con una pincelada mínima, os cuenta cada uno de los eventos esos que hemos visto, de las clases que hemos visto. ¿Vale? Merece muchísimo la pena porque vais a empezar a ver los datos de vuestro site de otra manera. Vais a darle más valor a los datos que tenéis en vuestro site. ¿Vale? No vais a pintar el típico link. Aquí, como referencias, la web de microformatos, la web de Tanque. Este libro, bastante. Es un poco denso en un determinado momento, pero la verdad es que lo cuenta muy bien. Sobre todo para el tema de web 2.0, cómo se están haciendo las cosas. Merece la pena echarle una revisión. Y ya que estamos en España, pues hubo un par de personas que también conozco personalmente y que son encantadores, que son Luis Villa y Manu Simple Lógica, que hicieron una presentación bastante interesante. Son 98 slides contando un poquito más de la web semántica y de microformatos, y qué significan y cómo va la cosa, ¿vale? Y la tenéis en esa dirección. Además, la podéis ver online con un visor de slides, o sea, que no tenéis que estar descargando nada ni nada. Y ya por último, me gustaría que vierais este site, que, como hemos estado viendo, pues tiene correctamente hecho el menú, ¿vale? Su código HTML valida. Seguramente tiene un JavaScript no intrusivo, por eso se puede ver. ¿Vale? Y cumple con lo que sabemos nosotros de las normas de accesibilidad. Pero resulta que lo estoy viendo desde una PDA y esto es lo que veo. ¿Vale? Y es precioso. Yo es que ya lo he visto. ¿Vale? Imaginaros la sensación de un ciego. ¿Vale? Pues no hace falta imaginársela, si la podemos vivir todos los días. Hay que ser muy friki y meterse, por ejemplo, con la consola en un site. Y entonces ves cómo se sienten las personas que no acceden a los sitios. ¿Vale? Ese es el sentimiento que me gusta que la gente vea cuando hablo de accesibilidad. Es el sentirte impotente al llegar a un sitio que es de toda tu confianza y encontrarte con esto. Realmente es la precisidad que hemos visto. ¿Vale? Es una mala trampa, es para que veáis lo que es sentirse ciego, pero no por. Pero ciego teniendo ojos, que eso es lo fatal. Vamos a tomarnos en serio esto. Voy a decir un par de cosas, seguramente sea un poco agresivo en alguna de las que diga, pero para eso estoy yo aquí. Y no me van a echar de Microsoft. ¿Vale? Accesibilidad. Estamos hablando desde hace, yo creo que un año sobre todo, bastante puntero, porque sacaron la ley esta de las administraciones públicas para el 1 de enero. Pero la gente no ha cogido bien el concepto. ¿Vale? Nos hemos quedado en lo fácil. No es mi público objetivo el 1% de discapacitados visuales que puede haber. ¿Vale? En la fácil, en no quiero hacer más trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la accesibilidad? Las definiciones lo están diciendo muy claro. Y es la accesibilidad para todos. No pensemos solamente en lo fácil, ¿vale? Es que es muy fácil pensar en lo fácil que es pensar en un ciego, en un reader, etcétera, etcétera. Y es funcionalidad también equivalente para todos. O sea, que ya he conseguido que la web haga ciertas cosas y yo ahora, por hacer las cosas accesibles, voy a hacer las cosas peor. Yo creo que será mejor hacer las cosas y mejorar la usabilidad de todo el mundo y la accesibilidad de todo el mundo. Cuando digo todos, ¿a quién me refiero? Me refiero a un PC, me refiero a gente ciega, me refiero a gente que entra hoy aquí con un Mac. Ancianos. Mi móvil. Es una aventura ir con el móvil navegando por internet. La aventura de verdad digna de mención. Sordos. Mi consola. Que ya están ahí. Ya están ahí y se está navegando. Daltónicos. PDA. Y cómo no, unos señores que son raros de cojones y van con el navegador tuneado, hecho unos zorros, y se meten sin el JavaScript, sin el caché, no van las imágenes, etcétera, etcétera, y quieren leer su página. Claro que sí. ¿Y qué son, frikis? ¿O somos cualquiera de nosotros? Porque yo a mi madre le hablo de esto y no te quiero decir la cara que me pone. Pero es que tengo amigos que son biólogos y no te quiero decir la cara que me ponen. Somos un poco raros los que estamos aquí, en serio. Nos dedicamos a esto, que ya hablamos natural de esto, pero no es natural. ¿Vale? Tenemos que garantizar el acceso a todos nosotros. No pensemos en lo peor. Garanticemos todos y cada uno que nosotros podemos entrar a un site y lo podemos ver muy bien, ¿vale? ¿Qué no es? Y estos han sido los mitos que llevo luchando durante el último año. No son páginas feas. ¿Vale? La primera queja de los diseñadores era que si ya estaban con las manos atadas, ahora estaban con las manos y con los pies. Mentira. Eso no es cierto. Y los casos que habéis visto antes lo dicen. Eso son páginas que validan. Son páginas completamente accesibles. ¿Son feas? ¿Alguien opina que alguna, bueno, alguna por gusto, evidentemente, alguna te puede gustar más o no, pero feas no eran? Te puede gustar más o menos. ¿Qué no es la accesibilidad? No, es que yo le he puesto el alta a las imágenes. ¿Y ya? Ya, sí, eso es lo que dice la norma. Pues no, macho. O sea, es que has puesto un granito de arena. Es que te has quedado justo en... Vamos, ni has empezado, ¿vale? ¿Qué no es? Pues hacer páginas solo para lectores de pantalla. Vale, ya tengo mi página y lo lee en una pantalla. Y a lo mejor no puedo acceder porque no tiene... O esa pantalla sí que la lee un lector y no la lee otro. Es que enseguida nos hemos ido a los lectores de pantalla. Bueno, ya ha dicho el menú perfectamente, con lo cual ya está. No es solo eso. Solo para las administraciones públicas. Aquí es donde la gente ya iba con pinzas. No, yo solamente voy a hacer esta oferta para gente de la administración pública. ¿Me puede explicar alguien de la empresa privada que sea capaz de decir, no, es que mis usuarios no quiero que entren desde un móvil? Es que es ganas de tirar el dinero. O sea, que las administraciones públicas lo hayan tenido que cumplir está bien, ¿vale? Pero, ¿por qué solo la pública? Aprende, o sea, lo que va a pasar es que la pública acabará cogiendo el código estándar antes que tú, con lo cual te van a llevar ventaja. Páginas con menos funcionalidad. No son páginas con menos funcionalidad. Lo que no vale es hacer que un link haga lo que no tiene que hacer, que es un submit de un formulario. Eso no. ¿Vale? Ni coger un input y hacerle link. Tampoco es eso. Eso es lo malo. Las cosas hacen lo que tienen que hacer. La ley de mínimos. No es que le pasa el tau y valida. ¿Sabéis lo que es el TAO? El TAO es la herramienta que automáticamente puedes validar ciertos puntos de tu página si cumplen o no con las normas de accesibilidad. Pues nada, una herramienta que dice OK, tira, para arriba. Claro, luego pues eso hace las labores mínimas, eso te garantiza que al menos lo que te puede hacer una máquina o mirártelo una máquina te lo mira. Pero luego está la ley y hay que mirársela y hay que saberlo y hay comprobaciones que hay que hacerlas de momento con la vista. Pero hay que hacerlas, no nos quedemos en TAO accesibles, como las llamo yo. No es una moda, esto es lo malo. Ha habido un pico de ventas salvajes, sobre todo a webs a ayuntamientos, webs a la comunidad, etcétera, etcétera, donde ¡pum! Han llegado el site, toma, es accesible. Y ya, ah, coño, es verdad, vale, te lo compro, ¡pum! Ahora retócalo tú. Cada vez que retocan una página se vuelve otra vez no accesible, por defecto. Por defecto, da igual, yo los he hecho en ayuntamientos y las hemos dejado colgadas, comprobadas. ¿Está accesible? Sí. ¿Cuándo crees que va a haber una modificación? Mañana. Mañana le pasamos el... Vale, ya no valida, no pasa nada. ¿Vale? Porque está el creador de turno, ya no quiero decir desarrollador, pero a lo mejor está el creador que tú no sabes quién es. ¿Vale? Hay que mantenerlos, hay que garantizar que esos sites se les puede mantener con cierta facilidad en el futuro para que siga siendo accesible. ¿Vale? ¿Y qué no es? Páginas sin JavaScript. Este ya era el problema de la gente que quería hacer cositas mejor. Es que no puedo meter JavaScript. Y yo, ¿y qué? ¿Quién ha dicho que no puedas meter JavaScript? JavaScript se puede meter en las páginas web. Lo que tienes que garantizar es que si no está ese JavaScript, la persona va a tener las mismas funcionalidades y va a ver lo mismo. Es lo único que tienes que hacer. Un claro caso. El típico JAMP2, ¿vale? Una lista del cual tú coges y conforme haces el JAMP2, eso hace onChange y me cambio de página. Si no está el JavaScript activado, ¿qué? Eso no hace nada. ¿Tienes que quitar el JavaScript? No, ponle un botón al lado. De manera que tú cambies en la lista y le das al botón y vuelves a acceder a ese sitio. Es una solución perfectamente válida, al menos en los navegadores. Habría que comprobar si eres capaz de hacerlo también en una PDA o eres capaz de hacerlo en otro lado. ¿Vale? Para tener claros esos conceptos, seguimos basados en los estándares. Ya os lo he contado. El modelo de controles de HTML es el que es, no inventemos. ¿Vale? Input dentro de input, todavía no los he llegado a ver, pero seguro que hay gente con ganas de hacerlo. Intentemos evitarlo, démosle ese mensaje, por favor. Deja las cosas en su sitio, si un input es un input, y es precioso como es, y si no es precioso, va a llegar un tío de diseño, y con una CSS te lo va a dejar niquelado, ¿vale? Pero no inventemos, sigamos basando las cosas en los que son. Las cajas de texto son cajas de texto y no son otra cosa, ¿vale? Los botones son botones, selectores. Pensar en la semántica, muy importante también, ¿vale? Que las cosas tengan sentido. Y respetar la estructura del HTML. Sigamos sirviendo un HTML plano y totalmente jerárquico. Uso de CSS para la apariencia. Es básico. La gente tiene que ser capaz de leer esa página sin ninguna CSS. Los hay más frikis todavía. Y son los que aplican a todas las páginas a las que visitan su propia CSS. Los hay, lo juro, lo he visto. Existen, están entre nosotros además. Y no son tan raros. A mí me parece una solución muy buena, porque realmente luego te das cuenta de que las cosas fallan por ahí, que de una manera brutal. Garantizar la funcionalidad, lo que os contaba del ejemplo. Me da igual que lo utilicéis el JavaScript, pero pensar más allá. Garantizar a la persona que va a acceder a ese site que si no tiene JavaScript va a poder acceder, que si llega desde un lector se va a enterar de dónde está y de lo que está haciendo. ¿Vale? En todos. Trucos, miles de trucos, listas, miles de listas. Voy a nombrar estas porque se me quedaba la slide a la mitad. Pero no. Garantizar el acceso a los textos. El texto es básico, es lo que nos está dando la información. Es lo que los readers son capaces de leer. Con lo cual, ese texto tiene que ser accesible desde todos los puntos, como readers, como por la vista, etcétera, etcétera. Pues los de siempre, me voy a repetir. No poner textos en las imágenes. ¿Qué pasa con los que van sin imágenes navegando? Por ejemplo, es muy normal en los móviles para no cargar los datos que estás pasando. Tamaños de fuente relativo. Hay gente que llega y el país o el mundo se lo está leyendo con unas letras así de grandes. Y otros que nos lo leemos a 1400, porque a lo mejor no le prestamos mucho interés, ¿vale? Pero hay mucha gente diferente leyéndolo. Y ellos van a elegir el tipo de letra que quieren y no lo eliges tú, ¿vale? Especificar el color de la fuente y del fondo por separado. Esto te garantiza que siempre la fuente va a tener tu color y el fondo va a tener el que sea. Y si no hay CSS, será negro sobre blanco. Y si luego uno quiere leer amarillo sobre naranja, es su problema. Pero a lo mejor le hace falta que lo pueda cambiar y que lo pueda cambiar por separado. Y proveer alternativas sin color de texto. Eso significa no color nunca. Con lo cual, debe haber una alternativa que te diga, puedo leer todo el texto de esta página sin nada de lo anterior cargado. Sin CSS, sin imágenes, ni nada de nada. Y sí, claro que es el alt en las imágenes, ¿vale? Pero no es solo eso, es esto y todo lo de arriba, ¿vale? Sigamos poniendo el alt en las imágenes, que es lo único que he visto que la gente ha cogido. Es como el único concepto que ha cogido la gente enseguida de si pones el alt en las imágenes, ya son accesibles. No, pero pónselo, que por lo menos no te quiero quitar esa idea de la cabeza, aunque sea un poco escasa, ¿vale? Futuro de la accesibilidad. El inmediato lo veo un poco negro, sinceramente. Bastante negro porque, como os he dicho, hemos jugado a la política de mínimos. Y van a empezar los problemas, ¿vale? La gente ha tomado la vía rápida y ahora empiezan los problemas otra vez a rehacer ciertas cosas que el día de uno nos habían dicho que estaban ok, ¿vale? Por supuesto, la ley se tiene que acoplar. También. La ley es súper antigua de accesibilidad. Los navegadores han mejorado muchísimo. Los propios readers han mejorado muchísimo. Se pensaban que no leían ciertas cosas los readers y se han dado cuenta que funcionan perfectamente. Lo que pasa es que pues antes había más problemas. Con lo cual, no podemos seguir con una ley antigua, ¿vale? Ya apuntan desde el W3C. Apuntaban para este año. Estamos en junio y todavía no la he visto. A lo mejor es que la están rematando, como siempre, que va a salir una nueva norma en el 2007,